Son cosas que son una realidad. Ayúdanos a entender la palabra y de una vez por todas hacer lo que ya desde hace 2000 años ha estado escrito y ha sido el consuelo de muchos. El poder llevar tu yugo, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, no es una palabra necesariamente clara en todas sus expresiones. Ahora no me malentienda. La palabra de Dios no la va a entender el hombre natural. La podrá interpretar desde una perspectiva natural. Pero para poder entender la palabra del Señor se necesita verla desde su perspectiva espiritual, entender quién habla, por qué habla, y el contexto general de la Biblia, y por supuesto necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Hay un pasaje que muy claramente nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, así dice la Biblia, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Y Dios nos dice que Dios, el siguiente versículo dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así dice 1 Corintios 2. 9 y 10. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque a veces leemos la palabra de Dios y la leemos tan rápido y no entendemos. Y esa es una de las cosas buenas, cuando leemos un pasaje y lo leemos y lo leemos, Dios parece que va abriendo nuestro entendimiento. También yo debo leer la palabra de Dios con fe. Cada palabra, y también teniendo esto en mente, cada palabra es inspirada por Dios. Ahora, hay muchos pasajes de la Escritura que se han establecido prácticamente como pilares de nuestra enseñanza bíblica. Y gracias a Dios por esos pasajes y hacen bien, obviamente los predicadores, en predicar de esos pasajes, pero me temo que siempre que vamos a un pasaje, solamente enfatizamos un aspecto de la verdad que da ese pasaje. Nuestros pasajes que son como nuestro osito de peluche. Si nos pusieran verdad 5, escogeríamos nada más una parte de, o uno solo. Una frase. Pero tengo que ver, y eso es uno de mis deseos como estudioso de la palabra, estudioso de la palabra para predicar, o predicador de la palabra de Dios. Yo tengo, y es mi deber, predicar todo el consejo de Dios. Y otra cosa, parece muy sencillo lo que voy a decir, y no me lo tome a mal, porque puede sonar algo así muy presuncioso. Tenemos que leer la palabra de Dios pensando, razonando lo que leemos. ¿Cuántas veces, y lo digo en el contexto de mis alumnos en tengo el privilegio de darles clase, los 7 alumnos de secundaria y prepa que tenemos, 2 de primaria, tres de secundaria y dos de prepa. Y estamos estudiando, y le pregunto, a ver, ¿de quién está hablando ahí? Y pareciera que lo acabamos de leer, lo acabo yo de decir, y se quedan, pareciera que les estoy preguntando algo que nunca hemos visto. De por sí, hay un déficit. Hoy en día, no sé si es causado por los tiempos que vivimos, las cosas que llaman nuestra atención, donde estamos acostumbrados solamente a cosas que impresionen la vista, donde hay un déficit de comprensión, aún en cosas muy elementales, en cuanto a la lectura, ¿no es cierto? El problema no solamente es que no leemos, y bueno, el no leer lleva a la falta de comprensión. Pero es por eso, yo les insto, como cristianos, nosotros debemos ser cuidadosos de leer la palabra de Dios. Leerla y entenderla. Y meditarla. Constantemente vienen nuestros alumnos, ¿verdad? Están algunos llevando su currículum en inglés, ¿verdad? Y especialmente en matemáticas, a veces vienen con una pregunta. No le entiendo el problema. Yo trato de entender que hay una barrera del inglés en eso. Pero lo leo, se lo leo y les digo, ¿entiendes esta palabra? Sé que es una palabra. No, no le entiendo la palabra. Bueno, porque no entiendes esa palabra, no entiendes todo el problema. Y la pregunta que los padres también les hacen, ¿la buscas en el diccionario? No, no la busqué en el diccionario. Entonces, por eso no entendemos. Lo que quiero decirles con esto es, y hay otra cosa que sucede, somos dependientes demasiado de aquellos que nos enseñan. Y es bueno poder escuchar, pero a veces somos dependemos demasiado. Me ha tocado también con mis alumnos, y no estoy hablando solamente de mis alumnos de ahorita, sino en los años que llevo, ¿verdad?, enseñando, que vienen con el maestro y dicen, maestro, no le entiendo a esto. Muy bien, ok, nada más escúchame bien. Y se los leo. Y dicen, ah, ya le entendí. ¿No le ha tocado a lo mejor así con sus propios hijos? Sencillamente es una dependencia. Si uno se los dice, lo entienden. Y yo temo que eso también sucede en cuanto a la vida cristiana. Y en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. A veces, amados hermanos, pensamos que este libro es una especie de amuleto. Cuando este libro debe ser nuestro alimento. ¿Me está escuchando? Mi vida depende, literalmente, del conocimiento de Dios. Y yo debo crecer, así dice la Biblia, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Cristo le dijo aún a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Veíamos con nuestros alumnos que hay cuatro cosas que dan testimonio de Jesús. Cuatro cosas que dan testimonio de Jesús. Cristo los dijo. Una, Juan el Bautista. Un profeta, un maestro, un predicador nos enseña, da testimonio de Jesús. Las obras de Cristo, las obras de Dios alrededor nuestro. Las obras de Dios en su palabra, cómo Él obró en su pueblo. Nos enseñan, dan testimonio de Dios, de Cristo. El Padre mismo da testimonio de Cristo. Y las Escrituras dan testimonio de Cristo. Pero en muchos aspectos ignoramos y no hemos aprendido porque no nos hemos dispuesto a conocer la palabra que Dios nos ha revelado. Es muy similar a la ilustración que hemos dado de la herencia que tenemos al entrar en la puerta que es Cristo. Podemos hablar de Canaán y verdad y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, yo os lo he dado. Pues tenemos en la palabra de Dios toda una herencia inagotable. Ahora, Dios ha establecido pastores, maestros, no solamente pastores y maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice la palabra del Señor, Pablo, hablándole a los hermanos en Éfeso, o mejor dicho, a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, desde Mileto les hablaba, cuando vinieron a él, les dice, yo no he dejado de anunciaros todo el evangelio de Dios. Es más, he ido por sus casas. En aquel tiempo no necesariamente se reunían todos en un lugar público. Y cuando Pablo está despidiéndose de ellos y les dice, yo ya no, probablemente ya no voy a ver su rostro, ya no voy a estar con ustedes. Y dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aún, se los he dicho, hermanos, y se los vuelvo a repetir, aún el hecho de venir a la iglesia. Venimos porque es una buena costumbre. Pero yo me pregunto, ¿venimos porque nuestra alma está deseando de escuchar la palabra de Dios? Dios nos ha revelado algo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es, según la definición que Cristo le dio, es que conozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así dice la Biblia en Juan capítulo 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cabe mencionar, hermano, aunque usted y yo conocemos de Cristo, hemos venido al conocimiento de la verdad, no quiere decir que conocemos ya todo lo que Cristo es y lo que Dios es. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Oh, que Dios nos ayude a tener deseo por la palabra de Dios. A leerla, a si algo no entiendo, una palabra, poder estudiarla. Aún nuestros tiempos. ¿Sabe? A todo le damos tiempo, tratamos de darle tiempo. Y cuando es tiempo de estudiar la palabra, pareciera que es como una carguita, ¿verdad? Que, ay, tengo que sacarlo porque, y ya, sentirme, mi conciencia se siente mejor. Como si fuese un ritual. Ahora sí Dios me escucha. No se preocupe, mire, Dios le escucha aunque no haya leído la Biblia ese día. No es una obra, no es un... No es un favor que le hacemos a Dios. Aún el memorizar la palabra de Dios. Yo temo que esto es consecuencia. Ese aletargamiento en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la palabra de Dios, falta de conocimiento de Dios, es consecuencia aún de la tibieza espiritual de los días que vivimos. De los días que vivimos. Usted presénteme un cristiano piadoso y le voy a presentar y estaríamos hablando de un cristiano que busca, conoce. Y cuando digo conoce, no quiero decir que la piedad depende de mi conocimiento intelectual, sino que busca y está refrescando su vida con la palabra de Dios. Te pregúntale a un cristiano que si está leyendo la palabra de Dios, Y el hecho de que la lea o no la lea, el que la estudie, la medite, la busque alimento de ella, va a ser un termómetro para revelar cuál es su condición espiritual. Dios nos ayude en cuanto a esto. Yo sé que me he salido del tema realmente, no tenía necesariamente en mente hablar de todo esto, pero es triste que vivimos la vida, estudiamos para, si voy a hacer tal cosa, si voy a estudiar esto, si voy a prepararme para mi trabajo, esto, y debemos hacerlo. Si yo me dedico a algo y es el llamado de Dios para mi vida, como si soy aún un vendedor de algún producto y es mi trabajo, debo hacerlo bien. Pero cabe mencionar que por encima de ser doctor, ingeniero, arquitecto, lo que sea, soy cristiano. Y debo conocer la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Aún, amados hermanos, le pedimos al Señor sabiduría, le pedimos al Señor nos muestre. ¿Usted cree que Dios le va a mostrar con su palabra su voluntad? Definitivamente, sí. Vaya conmigo a Juan capítulo 5. El día de ayer compartía con los alumnos de la academia este versículo, que la verdad, yo había leído este versículo las veces que uno lee la palabra, ¿verdad? Que a través de los tiempos, cuando uno iba yo a Juan capítulo 5, ¿qué es? Habla Juan, el paralítico de Betesda, quiere ser sano. Juan 5:18, muchos cristianos lo saben, ¿no? Juan 5:18, y no solamente por esto buscaban matarle, ¿verdad? Procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Un tremendo versículo para enseñar acerca de la Deidad de Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchos lo aprendimos porque era parte del plan de la salvación. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Aún si viene a la iglesia, yo le animo a que escuche la palabra de Dios. Pero una de las cosas que Juan capítulo 5 nos habla es de la igualdad del Padre con el Hijo. La igualdad del Padre con el Hijo. La igualdad del Padre con el Hijo. En el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Igualdad en cuanto a sus obras. El Hijo, ¿usted sabe quién es el Hijo? Es Cristo, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Igualdad de sus obras. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. El Padre le muestra todas las cosas, todas las cosas. El mismo conocimiento de Dios es el mismo conocimiento de Cristo. Igualdad de conocimiento. Igualdad de obras, igualdad de conocimiento. 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Poder de resucitar, poder de dar vida, tanto del Padre como del Hijo. Eso son evidencia de que Cristo y el Padre son uno solo. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Igualdad de juicio. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Igualdad de honra. De cierto os digo, dice Cristo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo no solamente quiero creer en Dios, debo creer en lo que Cristo dice. No puedo separar dos cosas. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren esa voz vivirán. Es lo mismo, poder de regeneración, poder de resurrección, poder de regeneración. Estos muertos, aquí se refiere a los muertos espiritualmente, y también va a llegar el día en que los muertos físicamente oirán la voz del Hijo de Dios y van a levantarse en la resurrección. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener el tener vida en sí mismo, existencia propia, igualdad de existencia propia. Y no solamente, también autoridad de hacer juicio, ya lo habíamos mencionado, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Hijo del Hombre. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieren lo malo a resurrección de condenación. Y luego versículo 30 es el versículo que quería yo mostrarles. En esta igualdad, en esta actitud de Cristo, Cristo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es un versículo muy claro, vino a refrescar mi corazón, hermanos, en estos días. Estamos hablando, ¿quién está hablando? A lo mejor su Biblia tiene las letras en rojo, ¿no? ¿Quién está hablando? Es Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Y Él mismo no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Y Él mismo dice, yo no hago nada por mí mismo. ¿Ahora eso le resta poder a Cristo? No, Él tiene todo poder. Pero Él voluntariamente se ha sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Número uno, no hacer nada por mí mismo. No hacer nada en mi sabiduría, no hacer nada en mi sabia opinión. Luego, versículo 30, dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Luego dice, ve ahí en su Biblia, versículo 30. Según oigo, así juzgo. ¿Según oigo qué? ¿A quién oye? Al Padre. Yo no hago nada por mí mismo. ¿Según oigo? Así juzgo. Según lo que Dios dice, así yo juzgo. Yo, ¿qué significa juzgo? Tomo una decisión, ¿no? Así veo las cosas desde esta perspectiva. Según lo que oigo. ¿Y cómo es su juicio? Lo que juzga, según este versículo, es justo. ¿Y por qué, Cristo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que, amado hermano, nosotros no somos igual que Cristo, igual que Dios, que somos dioses, no. Pero una de las cosas que dice la Biblia es que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es número uno para hacer la voluntad de Dios? No hacer nada por nosotros mismos. Número dos, oye. Oye. ¿Qué debo oír? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Pablo. Según oigo, así juzgo. Antes de actuar, oye. Oye, ¿qué Dios dice? Yo les decía hace unos instantes, ¿puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida según lo que dice la palabra de Dios? Sí. Pero si yo no estoy oyendo, ahora yo puedo estar leyendo, pero ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo? Ahora, ¿y si no lees? ¿Estás oyendo? Y si vienes a la iglesia y no vienes con un corazón enseñable o no prestas atención a la palabra de Dios, te estás durmiendo mientras el pastor predica, ¿cuándo Dios te va a hablar? Pero cumplimos con nuestra religión. El cristianismo se convierte en una religión. Oh, amados hermanos, tenemos una herencia, tenemos una palabra de Dios. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Cuánto conoce la palabra de Dios? ¿Podríamos meditar el por qué un cristiano no crece en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué no ha madurado espiritualmente? ¿Es falta de tiempo? ¿O es falta de intensidad en nuestro estudio de la palabra de Dios? Falta de interés. Y Dios nos ha revelado. Y por eso a veces la voluntad de Dios no nos es clara. Porque erramos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Principios claros de la palabra del Señor. Y otra cosa, aunque la palabra de Dios está ahí clara, Cristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Él dijo... Y fíjate, es el ejemplo de ejemplos. Cristo, según oigo, así juzgo, así actúo, así decido. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no hago. Así dice el versículo 30. Dice, no busco. ¿Qué no busco? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amados hermanos, si tan solo nosotros nos despojáramos a nosotros mismos de hacer las cosas por nosotros mismos. Según a mí lo que me gusta, según lo que yo creo, es que así, y yo tomo una decisión, y esto, y en nuestro juzgar, se nos olvida qué Dios dice. Y tenemos, todo esto para decirle, debemos oír, amado hermano, debemos oír lo que Dios nos ha revelado. Según oigo. Todo esto viene de yo decirles, tenemos la palabra de Dios, a lo mejor no tengo interés, no comprendo, no me dedico, no me esto, pero es algo vital, yo debo leer mi Biblia, debo venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, porque necesito oír para poder juzgar. Es cierto esto, amado hermano, yo leo mi Biblia diariamente y Dios me muestra su voluntad. De una manera clara, para ese día o para el día que sigue. O me muestra cómo no debía haber hecho eso que ya hice y aprender y madurar espiritualmente. Esta Biblia se ha convertido, amado hermano, vuelvo al punto, solamente en un amuleto, en un escapulario. Que está ahí bien metidito, ¿verdad? En una bolsita, ¿verdad? Y ahí es como si fuese algo, en una monedita de un santito que metían en la cartera. ¿Se acuerdan? Usted a lo mejor no le tocó, pero ver familiares, ¿no? Es eso. Es mi Biblia, sí. Pero la conoces. Ahora, vayan conmigo a Mateo capítulo 11. Yo les decía hace ratito, si vamos a Mateo 11... Pues el pasaje por excelencia de Mateo 11 es este. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén. Llevad mi yugo. Bueno, pero ¿qué dice Cristo antes? Es importante el versículo 28, más importante versículo 28 y 29 que los anteriores. No, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, pero es que este le entiendo más, pastor. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo por entender todo el contexto y aún a ese que es muy claro va a poder tomar mayor relevancia cuando entiendo el contexto de la palabra de Dios. No seamos perezosos para estudiar la palabra de Dios. Versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, ¿a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Ahora, ¿de qué cosas está hablando Cristo? Bueno, si vemos el contexto, podrá estar hablando de toda su enseñanza, aún de las bienaventuranzas, Mateo 5, 6, el sermón del monte, de las parábolas de Mateo 13, bueno, es que será después. En el caso contexto de Mateo 11, cabe mencionar que no podemos solamente limitarnos y decir, esto se refiere a Mateo 11, porque cuando se escribió la Biblia no había capítulos, ¿no? Pero Mateo 10 es un tremendo capítulo que habla de instrucciones de Cristo a sus discípulos que iban a salir a predicar la palabra de Dios. Y les dice, el que quiera ganar su vida deberá perderla. Cosas muy importantes. En Mateo 11 es cuando vienen y le preguntan de Juan. Juan manda a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que esperamos o hay otro que ha de venir? Y les empieza a enseñar. Y luego habla de la generación de hoy en día, que son como los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Como la generación de esos días. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. De ninguna cosa los tienes contentos. Tocamos flauta. Uy, no bailaste. Os endechamos. Está bien. Uy, no lamentaste. Entonces, ¿qué hago? El reino de los cielos se hace fuerte, dice así. ¿Cómo? ¿Así dice? ¿Es este pasaje donde dice esto? Sufre violencia, versículo 12, Mateo 11. Y los violentos lo arrebatan. Se necesita una actitud agresiva para recibir todos los beneficios que hay de este reino de los cielos. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Intensa. Ahora, ¿por qué la gente prospera en su trabajo o en su profesión? Obviamente hay personas muy, con una mente muy capaz. Hay doctores muy, muy capaces, ¿no? O sea, pero yo pregunto, ¿pasaron años estudiando? ¿Sí o no? De veras que sí. Pero a veces tomamos el cristianismo, hermanos, como nuestra relación con el Señor como algo secundario, algo, sí, secundario. Y el Señor dice, aquí hay una preciosa realidad. Dios ha de revelar su voluntad. ¿A quiénes? A los niños. Eso le agrada. Y ahora, ahí vamos a entender, desde una perspectiva espiritual, ¿quién es un niño? El que es humilde, sencillo, el que tiene un corazón enseñable. Mateo 18, estaban ellos preguntándose quién sería el mayor en el reino de los cielos, y el Señor les puso y les trajo un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? El que no se hiciere como un niño, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué necesito? Ser como un niño. Ser como un niño. Cuestionar. Dios, ¿por qué esto? Los niños cuestionan, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué esto? Dios desea revelar a los niños. Versículo 27, miren, Cristo está hablando. No solamente Dios quiere revelarla, es lo que le agrada, revelar su palabra, su voluntad. Pero luego 27, Cristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Yo tengo todas las cosas del Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino ¿quién? Sino el Hijo. Ah, pero hay alguien más que puede conocer al Padre, según el versículo 27. ¿Lo puede usted ver? ¿Quién más puede conocer al Padre? Aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, si yo vengo como un niño a Cristo, enséñame Cristo, muéstrame tu voluntad, muéstramela, Él va a revelarla. Él va a revelarla. No solamente en un contexto religioso, hay entender una verdad y no, en todos los aspectos de la vida, porque la vida cristiana es para todos los aspectos de la vida. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. La Biblia no es nada más para venir y poder, gracias a Dios por los versículos que los hermanos dicen, ¿no? Pero la Biblia no es nada más para pararme aquí enfrente y recitarla. La Biblia es para vivirla en cada aspecto de mi vida. Y yo necesito que se me muestre, se me revele. Sí, hay un pastor, hay un maestro, pero ¿quién es el que hace esa labor? ¿Quién lleva realmente ilumina en los corazones la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Y ahí está Cristo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, Dios tengo una, hay una realidad. Yo les decía, al estudiar la palabra de Dios, a un pasaje como este, hay una realidad. Tenemos la capacidad, la posibilidad de conocer y de que Dios se nos revele a través de Cristo. Así que después de esto es que viene esta invitación. ¿Cuál invitación? ¿Cuál invitación? ¿Está conmigo? Venid a mí. Yo tengo algo que revelarte. Yo tengo algo que mostrarte. Todo lo que tiene que ver con el Padre, yo lo conozco. Venid a mí. ¿Quiénes? Los que están trabajados. Los que están cargados. Venid a mí. Te voy a mostrar el que tú puedas ver. El por qué haces lo que haces, o el cómo tener victoria sobre esto en tu vida. Te voy a abrir el abanico de bendiciones y de realidades en la multiforme gracia de Dios. Pero tú ven a mí, primero ven. Estás trabajado, estás cargado, tienes luchas, tienes rencores, tienes amarguras, necesitas dirección. La vida cristiana se ha convertido en algo árido. Venid a mí, los que estás trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, es una bendición los besos del Señor, ¿verdad? A través de su palabra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nos dan descanso. Ahora, gracias a Dios por las manifestaciones de Dios bendiciéndonos, ¿no? A veces nos llega una bendición. Una hermana me compartía este día: pastor, me llegó una bendición. Yo le dije, pues compártelo, hermana. Y llegó una bendición, por ahí andaba ahí, de repente salieron $100 de debajo de uno de sus muebles. Y dólares. Ay, sí. Bueno, gracias a Dios. Ahora, no espere que todos los días nos vamos a encontrar $100 debajo de... Es una bendición. Pero ¿sabe? Es una bendición cuando Dios nos revela algo en su palabra. Y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Eso es mucho más que $100, ¿no lo cree? Pero lo triste es que muchas veces leemos la palabra y no estamos, o no estamos en el ánimo para. No, y tanta bendición se desperdicia. Se desperdicia. En ocasiones, a lo mejor, nuestra necesidad, nuestra situación, estamos ávidos de una palabra que nos anime, que nos, y encontramos, y ay, nos aferramos a esa palabra. Y a veces Dios nos tiene que llevar a circunstancias así, para entonces aferrarnos a su palabra, porque de por sí no somos muy dados a confiar en lo que no vemos. No somos dados a eso. Y es una de las cosas en las cuales tenemos que aprender y madurar como cristianos. A confiar en lo que no vemos, pero es real. Hebreos 11:1. ¿Verdad? ¿Cómo dice Hebreos 11? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego empieza, dice, por la fe sabemos, es Hebreos 11:3, ¿cómo sigue? Traduzco. Por la fe entendemos, ¿cómo dice más, hermano? Haber sido constituido el universo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? A ver, hermana Rosita, ¿qué quiere decir eso? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No la voy a forzar. No había nada. Y Dios habló. Y lo material se hizo. Por la fe. De modo que lo que se ve, así dice el versículo, fue hecho de lo que no se veía. Tú no ves la palabra. Ah, pero no, sí la veo, pastor, aquí dice, ok, está bien, sí, aquí la ves, pero esta promesa, no temas, yo estoy contigo. Tú estás conmigo, Dios, en medio de todo, mira, yo estoy contigo. Lo que necesitas es confiar en mí y conocerme. Y ahí está esa herencia. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y a quien Él lo quiere revelar. Solamente ven a mí. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás agobiado? Ven a mí. Ah, eso sí. Necesitas llevar mi yugo. Porque así Cristo dijo, no hago nada por mí mismo. No es a donde tú quieres y como tú quieres. Llevad mi yugo. Levántalo. La palabra llevad. Levanta mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo. Así dice, ¿no? Sobre vosotros. Y aprende. Aprende de mí, que soy, ¿qué? Manso. Y humilde. Humilde. De corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora, aquí las... Y sí se entiende. Uno dice manso. Ay, tengo que ser manso, tranquilo, ¿verdad? Humilde de corazón. Ay, no... No es ese sentido necesariamente, aunque debemos ser así, pero es Cristo siendo manso, no haciendo lo que Él dice, y humilde de corazón para hacer lo que Él oye del Padre. ¿Qué es el yugo de Cristo? Él sigue lo que el Padre dice. Y se complementa con Juan 5:30 que les decía... Yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, eso, así, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y solo así encontramos descanso. Amado hermano, cada día podemos escudriñar algo que Dios nos ha revelado. Que Dios te quiere revelar. Oh, mira, este pasaje, este versículo. ¿Cree lo que le estoy diciendo, hermano, esta noche? ¿Lo cree?
Por el amor de Dios, hágalo. Hágalo, mamá. No confíe en su trabajo, no confíe en su cuenta de banco, no confíe en la condición económica. No confíe en Dios. Busque tiempo para Dios. Oh, amado joven, tanto tiempo dedicas a otras cosas. Dedica tiempo para Dios. Hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar. Ese es el yugo de Cristo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Oh, que podamos vivir bajo ese yugo. No solamente va a ser una bendición así como la de la hermana, ¿no? Que, ¡ay! Diciéndolo. No, va a ser día a día. Bendición, bendición, bendición. Al punto que te vas a sentir que, ¡ay! Es mucho, Señor. Y hasta cuando hables con otros vas a poder decir algo que tenga sustancia. Mucho me compadezco de aquel cristiano que no ha conocido lo que es la revelación de Dios. Que depende de las cosas materiales que no lee su Biblia. Oh, Dios nos ayude. Aún los niños de jardín no los pueden, bueno, los que terminaron jardín y también los que nos pueden decir. Bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Los perfectos. ¿Te acuerdas, Josabat? ¿Bienaventurados quién? Los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino, Yari? Los que andan. Ahí está. Bienaventurados los que. Y con todo el corazón le buscan. Ahí tenemos 176 versículos de un hombre que supo lo que era la bendición de la palabra de Dios y que conoció a Dios y Dios estuvo dispuesto a revelarse a él. Tenemos gran riqueza. Dios nos libre de quejarnos porque somos pobres, pero muy ricos, espiritualmente hablando. Conozca la palabra de Dios, medítela. Y ponga este versículo, Juan 5:30, como uno de esos versículos favoritos. No hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amado Señor, aquí me tienes delante de esta congregación. Es mi oración que cada uno de ellos sea salvo. Pero no solamente que vengan a un conocimiento de Cristo como su Salvador, sino que puedan disfrutar y aprender a vivir la vida cristiana día a día. Ayúdales a ellos y ayúdame a mí también, Señor. Una de las cosas en las que más el enemigo tratará de afectarnos es en nuestra comunión personal con el Señor. En hacer que esta palabra de Dios sea nuestro deleite, nuestro alimento espiritual. Ayúdanos a recordar lo que Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ella es la que nos da crecimiento. O lo que Pablo le dijo a Timoteo, que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, afino con el propósito de que el hombre de Dios, el creyente,
esté enteramente preparado, sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor. La verdad que es triste ver muchas veces cómo actuamos, aún siendo cristianos, y cómo reaccionamos. Reaccionamos muchas veces como si fuésemos incrédulos. Y no hay madurez espiritual. No la hay. No la hay. Llegamos a veces a tomar decisiones que están completamente, no solamente desviadas de la Biblia, sino contrarias a la Biblia. Oro, Señor, para que nos des crecimiento espiritual. Te lo pido. Te lo ruego. ¿Cuántos en esta noche dirán, pastor, ore por mí? Yo, Dios realmente me ha hablado a mi vida en esta noche. Yo reconozco que he desaprovechado la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. No niego a Dios, deseo de Dios, pero realmente creo que he desaprovechado el tiempo. Y yo le pido a Dios que me ayude para aprovecharlo, leyendo su palabra, buscándole, conociéndole. ¿Es esa su necesidad, amado hermano? No le voy a pedir que levante su mano, pero medite en lo que le acabo de preguntar. Medítelo. No sea de aquellos que se quedan en el camino, se quedan rezagados, porque sencillamente han sido indiferentes a la palabra de Dios. Señor, tú nos has dado mucho y tú nos lo has de demandar. Danos amor por este libro. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos a leer tu palabra todos los días. Ayúdanos a venir a la iglesia con el deseo de que nuestra alma sea edificada. Ayúdanos a platicar aún entre cónyuges de las riquezas de tu palabra. Entre padres e hijos, madres e hijos, hermanos y hermanas. Aún nuestros jóvenes, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén.